De Madrid al cielo y más allá. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Nos gusta mucho escuchar historias de miedo cuando nos ponemos los cascos, los auriculares o simplemente encendemos la radio y ponemos un programa como este, como Madrid Misterioso. Nos gusta mucho sentirnos protegidos en el coche, en casa, donde estéis, y escuchar lo que les ha pasado a otros. Pero, claro, ¿qué es lo que ocurre cuando el misterio te visita a ti? A ti que nos estás escuchando, en lo más íntimo de tu casa. Esta noche, en Madrid Misterioso, vamos a recordar algunos momentos memorables de esta temporada en los que el misterio se ha mezclado con lo cotidiano. Un programa muy especial en el que comentaremos además estos casos que nos dejaron helada la sangre y que algunos nos pegaron sustos pero morrocotudos. Y es un programa muy especial para nosotros porque nos pedís mucho que hablemos de fenómenos extraños, de sobrenatural, y a nosotros nos gusta mucho. Para ello necesitamos, ahora que estamos ya preparando la próxima temporada, que nos escribáis al correo de Madrid Misterioso para contarnos vuestras historias. No hace falta que digamos vuestro nombre o que deis la cara o que deis la voz. Podemos locutarlo, cambiar los nombres, las fechas. Si eres tímido o tímida, no hay ningún problema. Venga, apunta al correo. Es infomadridmisterioso@gmail.com. Ya nos están llegando casos, tenemos preparadas para la próxima temporada algunas psicofonías. Por lo tanto, os esperamos. Hoy en Madrid Misterioso recordamos casos muy impactantes que tienen que ver con el misterio en casa. ¿Te ha pasado algo a ti? Cuéntamelo. Yo soy Álvaro Martín, esto es Madrid Misterioso. ¡Comenzamos! Y vamos a empezar con un caso que recordamos de un programa que se tituló Poltergeist, Casos de los Oyentes. Es el programa 5x26 emitido en marzo de este año 2024. Un programa en el que recogíamos algunos casos míticos, pero también otros tan desconocidos como que era la primera vez que se divulgaban. Y yo tuve un poco de miedo al principio, os lo voy a confesar, de solicitar a la gente que nos contara cosas que no son tan comunes. El fenómeno poltergeist consiste en el movimiento de objetos, objetos que se mueven solos, que se desplazan, que cambian de lugar. Es un fenómeno que suele ser violento y muy traumático. No es nada común y además a la gente que le ocurre no suelen contarlo. Por lo tanto, cuando me llegaron estos casos, que de ellos van a surgir otros para la temporada que viene, me puse muy contento. Después os recuerdo otra vez el correo del programa, no os preocupéis. Escuchamos un caso que nos va a presentar María, a la que mandamos también un saludo, que no ha podido estar en este cierre de temporada. Seguimos todo el verano, por cierto, ¿eh? Vamos a seguir recordando algunos de los expedientes más curiosos, pero con comentarios nuevos, etcétera, como estamos haciendo ahora. Lo dicho, nos presenta María el caso de Enar, que tiene que ver con unas marionetas.
La primera invitada que tenemos es Enar, que nos va a contar algo que le sucedió, como decíamos, en la niñez. Parece que cuando somos pequeños somos más propensos a ese tipo de experiencias, y a ella le sucedió algo que os va a poner los pelos de punta porque además tiene que ver con muñecos. Que siempre los muñecos, no sé por qué, nos dan mucho repelús cuando se trata de fenómenos paranormales como el que nos va a contar a continuación.
Muy bien, pues escuchamos un primer corte, un primer audio de Enar, una amiga que ya veréis lo que cuenta. Y esto es solo casi, bueno, pues un aperitivo.
Bueno, yo de pequeña, en casa de mis padres, en mi habitación, bueno, tenía una habitación bastante barroca porque a mi padre le gustaba siempre ese tipo decorativo, tipo Luis XIV, Luis XVI, con muebles muy elaborados. Y claro, mi habitación no iba a ser para menos. Esto parece una tontería, pero bueno, mi cama, luego veréis que tiene cierto sentido. Mi cama tenía dosel e incluso reposapiés, pues con volutas jónicas, todo en mimbre y demás. La cosa es que, además de los típicos juguetes y demás elementos de una habitación de niña, pues también había algunos regalos y souvenirs de viajes que mi padre y mi madre pues habían hecho. Uno de esos regalos eran unas marionetas muy feas, de las más feas que he visto en mi vida. 4 en total, 2 hombres y 2 mujeres. Yo las tenía puestas, colgadas detrás del reposapiés de la cama para no verlas. Y aún así las quitaba, las bajaba, las apartaba porque no quería saberme nada de ellas, nunca me gustaron. Pero mi madre siempre, cuando limpiaba la habitación o cuando me ayudaba a recoger, las volvía a colgar porque a mi padre le hacía ilusión tenerlas allí. La cosa es que una noche, la típica noche que estás dando muchas vueltas, que duermes pero no duermes, el estado de duerme-vela, que estás como en alerta aunque estés durmiendo. Bien, pues me desperté varias veces por sonidos diferentes. Al final mi habitación da a la montaña, entonces al Monte Benancantil, entonces cualquier ráfaga de viento, un crepitar de las hojas, algún animal que pueda pasar cerca, bueno, los crujidos típicos también de los edificios, pues al final hacen también que te mantengas un poco alerta. Pero bueno, estando en ese estado de duerme-vela, pues es lo habitual y así lo tomé. Lo que ocurre es que en un momento dado, ya prácticamente dormida, escuché un ruido diferente. Ese sonido diferente hizo que abriera los ojos y al abrirlos me encontré frente a frente, mirándome directamente, las 4 marionetas apoyadas en el reposapiés, rectas, con los hilos absolutamente ordenados. Quiero decir, no estaban enredados, no es que se cayeran y alguien las colocara, no, aparte era obvio que no podía ser. Ellas estaban ahí, ellas por alguna razón terminaron en el reposapiés mirándome en la cama. La sensación, bueno, a día de hoy no puedo ver una marioneta porque me da pánico absoluto, tengo fobia a esos muñecos, pero en el momento no sé de dónde saqué las fuerzas y la energía, no sé ni qué hora era, solo sé que cogí las marionetas, las metí dentro de una bolsa de basura y las bajé al contenedor que teníamos debajo en el garaje. Me volví a subir y no dormí en toda la noche, ni en meses siguientes pude dormir con calma. Pero bueno, es una experiencia que me marcó bastante y a día de hoy me sigue perturbando. Insisto, yo no puedo ver una marioneta. De hecho, volví a Praga y era ver una tienda de marionetas, que no hay en Praga ninguna, las hay todas, y me daba la vuelta. Es que no puedo, porque la sensación además la tengo ahí, tengo el sonido también grabado en la mente y no puedo con las marionetas.
Ahí estaba eso.
¿Y cómo te quedas? Claro, porque ella nos lo cuenta con tanto sentimiento, todavía se acuerda de incluso el sonido que se generó cuando estos muñecos se movieron. Ella tiene mucho miedo todavía, no puede ver marionetas. Estuvo en Praga, que es de donde son estos muñecos.
Ella ha estado, pero ya siendo más adulta, claro, ha estado en Praga y no podía entrar en las tiendas. Que doy fe, en Praga hay un museo de juguetes donde hay unas muñecas y unas marionetas. Yo tengo una marioneta que me compré en Praga, ahora que lo estoy pensando.
Pero bueno, estará maldita, yo quiero esa marioneta.
Pues era un diablillo, como los de carnaval, así como con un traje así como de pie, como de si tuviera piel de animal, digamos.
Vaya.
Pero no, es como de lana, pero
sí,
imitando.
Sí.
Un diablillo que cogí, pero una marioneta muy sencilla. Es verdad, Praga está lleno de... Uno de los souvenirs de Praga es comprarte una marioneta. Y además hay obras, espectáculos, teatros de marionetas en Praga. Muchos teatros de esto que puedes visitar y tal. Muy turístico. Y hay un museo de juguetes, como digo, que hay muñecas de esas que no se te olvida ese rostro de porcelana.
Pues imagínate ese rostro
terrible,
sentado a los pies de tu cama mirándote. 2, además.
Pero es imposible, María, que esas marionetas aparecieran delante de ella porque alguien le estuviera gastando una broma.
Ella lo que me ha contado es que se cercioró de que su familia estaba durmiendo. Ella vivía con sus padres, con su padre y con su madre. Su padre dice que es una persona que roncaba muchísimo, con lo cual ella sabe que estaba durmiendo porque lo escuchaba todo el tiempo. No paró de roncar en ningún momento y su madre estaba durmiendo con él. Allí no se levantó nadie y nadie vino a su habitación.
Dos cosas que nos hacen ver que Enar, primero lo bien que lo explica, que Enar es una persona inteligente y audaz.
Ajá.
Es uno, que se levantó para ver si sus padres estaban durmiendo, como diciendo, será otra broma, y estaban profundamente dormidos, y además que dijo, según yo abrí los ojos y vi las marionetas como casi delante de mi cara, yo miré a ver si había alguien, pum 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 pum, que se marchara, nada, todo completamente en silencio y las marionetas aquí mirándola.
Digamos uno, que ella quiso descartar el que fuera otra persona que le había gastado una broma.
Y dos, que las coge todas juntas, las mete en una bolsa y las baja a la basura. En esa misma noche, no sabe de dónde sacó el valor, que además el valor es importante, no sabe de dónde sacó las fuerzas para bajar al cubo y tirarlas. Todo esto de madrugada y no durmió. Dice que ya no pegó ojo y que a partir de ese momento le crea un trauma que no puede ver las marionetas.
A día de hoy, ella no puede ver marionetas, porque le ha quedado una sensación muy desagradable con respecto a esto.
Bueno, pues, por cierto, le preguntábamos cuál era el origen de esta, cuál aparentemente, de dónde venían. Porque yo tengo una marioneta que yo sé que lo mío es un souvenir de turistas.
Ajá.
Se hacen en serie, más o menos artesanal, pero más o menos en serie. Y, en fin, es nueva, es de primera mano.
Pues fíjate que es muy curioso, porque le preguntábamos. Y resulta que estas marionetas no es que eran de nueva fabricación, digamos. Estas marionetas las había comprado su padre en un anticuario.
Vale,
un mercadillo de antigüedades.
Sí, sí.
Dice que su padre era muy aficionado y cada vez que viajaba a cualquier sitio buscaba antigüedades. Y estas marionetas eran antiguas, habían pertenecido a vete a saber a quién. Uh-huh. Pero
dice
no eran,
que eran
nuevas.
Espantosas, feas, aparte. Esto, María, me recuerda muchísimo al libro Cómo vender una casa encantada.
Sí, que
de
trata
Grady
sobre
Hendrix.
Uh-huh. Trata sobre títeres, autor, marionetas, sí, sí.
El autor del Exorcismo de mi mejor amiga. Bueno, pues esta novela que nos estamos leyendo ahora tú y yo, tú ya te la has leído, yo me la estoy leyendo ahora, hay escenas que son exactamente lo que le pasó.
Sí.
Enar, no, si nos estás escuchando, no te leas este libro, por favor.
No te voy a decir la expresión que ella me dijo cuando yo le dije, pues te tienes que leer este libro porque trata precisamente de muñecos, marionetas.
Ni de broma, te dijo, ¿no?
Bueno, algo así. Me dijo lo que le pasaría si lo leyera así.
Bueno. Bien, pero tenemos de ella otro testimonio que no tiene que ver con esto, pero ya que estamos hablando con ella, aunque ella es una caja de sorpresas, ella escribe y ella, bueno, en fin, que nos va... Seguro nos visitará y además estamos preparando algo muy especial con ella precisamente porque trabaja en un sitio encantado. Ella tiene otra experiencia que además viene al hilo de lo que estábamos tratando en los últimos programas porque le ocurrió en casa. Yo quería sacar un programa de testimonios en casa. Me ha salido uno de Poltergeist, pero bueno, esto es muy interesante y bueno, lo escuchamos y después lo comentamos.
Claro, vamos con ello.
Venga, vamos con ello.
Bien, en la misma habitación donde me ocurrió lo de las marionetas, más adelante, siendo más mayor, me ocurrieron otros sucesos a los que normalmente, bueno, no sé si bien o mal, las llamo visitas. Obviamente no es lo mismo que me ocurriera con los muñecos y tampoco han tenido, digamos, la repercusión en mi vida que tuvo lo de las marionetas, no por nada, sino porque era muy niña y porque esto no es Toy Story. Claro, que se muevan muñecos en tu habitación, bueno, yo no soy Andy, esto no es Disney. Entonces, claro, me han marcado muchísimo. Las visitas han sido como más sosegadas, más tranquilas, de gente muy querida que acababa de fallecer o que llevaba muy poquito tiempo en el más allá. Y las catalogo de visitas porque un buen amigo que entiende un poco de esto me dijo que tuviera cuidado, que normalmente hay entes existentes que se hacen pasar por seres queridos para llamar la atención y para ganar confianza. Pero yo sé que en estas situaciones no fueron los casos. Por lo que me dijeron, las tengo muy, muy frescas en la memoria, a pesar de que una ocurrió hace 17 años y otra hace 12. Pero, insisto, o sea, las tengo fresquísimas porque sé que eran ellas. La primera fue, decía, la hermana de mi padre, que bueno, tuvimos yo con ella una relación bastante buena, pero con mi madre no tanto. La cuestión es que días después del, creo que fueron días, sí, días después del fallecimiento, yo escuché a mi tía, no estaba dormida, yo no estaba dormida, no puedo decir que fuera un sueño, no estaba dormida, estaba totalmente despierta. Escuché a mi tía decir, disli perdó a la teva mare, son de Alcoy, la familia de mi padre, de manera que me lo dijo en valenciano, pídele perdón, dile perdón a tu madre, no me he portado bien con ella. Entonces, eso es algo que me llamó mucho la atención, porque además era algo que sé que mi tía quería decirle, pero que nunca se atrevió a decirle en vida. Y un poquito más adelante, ya cuando faltó mi abuela, estando en la misma situación, en mi habitación, en silencio, a oscuras, noté la presencia de mi abuela, la noté perfectamente, noté incluso una mano posándose sobre mi hombro, sé que era la suya, huesuda, ya en sus últimos días, y me dijo, tú tranquila, que yo te voy a cuidar, yo siempre te he prometido que te voy a cuidar. Yo lo atribuyo a eso, a visitas, en esos momentos de paso, que puede que no se llamen así, que los expertos no lo llamen así, pero en mi caso, dadas las circunstancias y el carácter pues, que tuvieron, me gusta. Es decir, que vinieron a verme, no han vuelto a aparecer, no he vuelto a escucharlas y fueron todas las dos muy cercanas a la fecha de fallecimiento.
¿Qué te parece, María? Bueno, muchísimas gracias, Enar, por lo que nos has enviado y tu generosidad a la hora de, bueno, pues abrirte y contarnos esas experiencias. Enar es una persona de lo más normal, quiero decir, con los pies en la tierra, etcétera, pero que le han pasado este tipo de cosas.
Y ella nos lo contaba.
Tiene un trabajo fascinante, que a ver si algún día podemos profundizar en eso.
Espero que sí.
Pero bueno. Continuamos y este se va a convertir, se está convirtiendo, se me antoja a mí que este sea al final un especial sobre muñecos y misterio. Pues sí, porque esta temporada no apta, desde luego, para el que tenga fobia a los muñecos, marionetas, etcétera. Esta temporada, sin quererlos, ha llegado así. Ha sido muy especial en cuanto a casos de oyentes que tienen que ver con muñecos. Y este caso, como pasa con Enar también, no es solamente el caso de un muñeco que se movió solo. Que sí, que lo es. Y después va uno que es alucinante. Se utilizó un muñeco como una especie de ouija. Pero eso será después. Ahora vamos con el caso de Fran, de Francisco, un amigo oyente que vivió en una casa de una céntrica calle de Madrid, una calle muy conocida del barrio de Malasaña, una de esas calles que vertebran este barrio tan de moda, con muchos misterios. Hago un paréntesis para recordaros que haremos en agosto la ruta Madrid Siniestro. La tenemos puesta para un jueves. No os lo perdáis. A ver, tomad nota porque yo sé que luego se os olvida. En agosto, ¿vale? Y si no, podéis informaros con el email de infomadridmisterioso@gmail.com. El día 22 a las 9, 22 de agosto a las 9, tenemos la ruta Madrid Siniestro en Malasaña, donde paso por la casa donde ocurrió esto y lo cuento allí. Bueno, pues en rutasmisteriosas.es, ahí lo podéis reservar. Y el correo infomadridmisterioso@gmail.com. Vamos al grano. Nos cuenta Fran una experiencia que tiene que ver con la posibilidad de que existan otras entidades que no son difuntos y que se alimentan de nuestra energía, con la teoría que está muy extendida y que yo, que tengo un perro, apoyo que puede ser cierta, que nuestras mascotas pueden ver cosas, y los animales en general, pueden ver y percibir cosas que no están ahí o que nosotros no podemos ver. Y me refiero directamente pues a espíritus, fantasmas, energías, como quieras llamarlo. Y también, cómo no, el tema que vertebra este programa, muñecos que se mueven solos, lo cual da muchísimo miedo. Vamos allá. Tenemos con nosotros a Fran, una persona que en varios momentos de su vida ha sido testigo de historias relacionadas con el misterio, incluso pues aquello tan temido por muchos de nuestros oyentes, que es tener el misterio en casa, vaya, tener el misterio y los fenómenos a tu alrededor y en los momentos en los que tienes que estar más tranquilo en teoría, que es cuando estás en tu casa. Así que nos lo va a contar a continuación. Vamos a saludarle ya. Fran, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte aquí y de poder conversar contigo para este programa de Madrid Misterioso. Estamos en el barrio de Malasaña, en una casa en la que estuviste. Cuéntanos, ¿qué temporada de tu vida, en qué momento estuviste en esa casa?
Pues prácticamente hasta los años 80, que me fui a otro barrio a vivir.
Uh-huh. O sea que estuviste una buena temporada.
Sí, prácticamente toda la vida.
Uh-huh. Y conocías bien la casa.
Sí.
Era la casa de un familiar tuyo, ¿verdad?
Sí, era una casa de alquiler de renta antigua. Uh-huh. Entonces no estaba en muy buenas condiciones y era muy antigua. Era un edificio que ahora lo están reformando, pero era muy antigua. No tenía ni la instalación de eléctrica, era antigua, no tenía, estaba bastante, bastante mal.
¿Cómo era la distribución de la vivienda? Por ejemplo, tú entrabas por la puerta, ¿qué encontrabas? ¿Un pasillo, un recibidor?
Un pasillo, y luego al final estaba el comedor. Uh-huh. Y luego ya a la derecha pues estaba la cocina, el cuarto de baño, que era un cuarto de baño que no había ducha, porque es que no había ni instalación de ducha. Y luego otro pequeño pasillo que daba a las habitaciones. Ajá. Una que era donde dormía yo y otra donde dormía mi hermano, que desde la cama de mi hermano se ve parte de mi habitación de donde dormía yo.
Ajá. ¿Y cómo fue, bueno, pues los primeros fenómenos que tú recuerdas, los que ocurrieron antes, digamos?
Bueno, pues casi siempre eran ruidos, golpes, murmullos, como cosas que se arrastran por el suelo.
Ajá, golpes, y, murmullos, ¿sí? ¿Qué más?
Y que me despertaban a cualquier hora de la noche, dando golpes en la mesilla.
Ajá.
Y era prácticamente un cachondeo, porque es que cuando había cogido sueño empezaban a golpear en la mesilla y ya me despertaban, me volvía a coger el sueño y me volvían a despertar.
Ajá.
Así pues una temporada. Luego a lo mejor estaba una temporada sin pasar nada, pero luego volvía otra vez los fenómenos. O sea, lo mismo se tiraba un mes o así, que no pasaba absolutamente nada, pero de repente durante unos días seguidos pues empezaban otra vez con todos estos fenómenos.
Tú llegabas a veces a pedir a lo que fuera que te dejara, sí, tranquilo para poder descansar, ¿no?
Sí, de hecho, una vez estuvieron haciendo ruido toda la noche dando golpes en la mesilla, como cosas que se arrastraban por el suelo, las ventanas se movían, hasta que yo ya en aquella época tenía que madrugar mucho para ir a trabajar. Me levantaba muy temprano y luego ya les tuve que pedir por favor que me dejaran dormir un poco, porque es que eso era ya increíble. Uh-huh. Y pararon. Justo cuando les pedí por favor que pararan, pues en ese momento se paró.
Esos ruidos eran en la casa, no eran en la casa de al lado, digamos, ni del vecino.
No, en la casa y sobre todo en mi habitación, en la mesilla de mi habitación.
Ajá. Y por cierto, que en tu habitación no sería la única cosa que pasa. De hecho, tú piensas que uno de los epicentros de lo que allí pasaba estaba en tu cuarto, digamos, ¿no?
Sí, exactamente, sí, aunque se distribuía por toda la casa, pero bueno, en la habitación pues había, es donde se concentraba toda esa energía. Uh-huh. Que estaba ahí condensada. De hecho, una vez lo más escalofriante que presencié fue dos muñecos hablando.
Como unas vocecillas.
Sí, sí.
Como de dibujos animados, ¿no? Digamos.
Sí, como si fuese un enanito, que un murmullo, como eso que estaban hablando entre ellos. Entonces yo no pude entender nada. Lo único que pude entender fue la palabra señorita. Señorita. Ajá. Es la única palabra que pude entender.
Y es que escuchabas las voces y, claro, por la acústica y demás, tú veías que procedían de ahí, ¿no? De donde estaban esos muñecos.
Exactamente, venían de donde estaban las muñecas. De hecho,
no es que los muñecos movieran los labios, pero que se escuchaba el ruido, ¿no? Como que de voces.
Exactamente, sí. Venían exactamente de donde estaban los muñecos, claro.
Ajá. Hay que decir,
me asusté y salí corriendo.
Ostras, no me extraña. Hay que decir, Frank, que es que en la casa había muchos muñecos que eran de porcelana, ¿no? Eran de estos típicos muñecos de porcelana.
Sí, sí, de estos antiguos que yo creo que ya no existen, solamente existen en los museos,
sí,
y en los bazares. Son muñecos de estos antiguos que dan miedo, esos muñecos.
Uh-huh. ¿Y qué pasó en tu habitación que apareció una figura? Cuéntame esa historia que es muy, muy también aterradora.
Bueno, pues eso es, digamos, la única vez que apareció un ser visible. Entonces... a los pies de mi cama estaba un ser del tamaño de una persona, curiosamente de la cintura para abajo no tenía piernas, entonces uh-huh. estaba como agitando los dedos hacia donde estaba yo durmiendo, como una especie, luego me lo contó mi hermano, como si estuviese como robándome energía o algo, ¿no? Entonces justo en esos momentos mi hermano empezó a gritar, yo me desperté con la sensación de que algo me estaba aplastando, algo me estaba... Entonces justamente ese ser, cuando se vio sorprendido, giró, extendió los brazos y fue hacia donde estaba mi hermano. Entonces pasó a su lado y salió por la ventana.
Claro, ¿y esta figura, cómo la describirías? ¿Tenía un color muy concreto, los ojos?
Luego me hice un dibujo uh-huh. y la verdad es que se me puse en los pelos de punta. Era como
normal.
Un ser de un color verde fosforescente que no tenía ojos, o sea, tenía los ojos, eran dos cuencas.
Uh-huh. Como dos puntos negros, digamos, ¿no?
Sí, sí, no tenía un rostro definido, ni nariz, ni boca, ni nada, ¿no? Entonces... Todo era de color verde fosforescente y curiosamente de la parte de los dedos de la mano, como si le colgasen unas, como si se extendiesen los dedos, como si tuviese...
Como unos hilos o unas telas de araña,
sí,
digamos.
Sí, exactamente, uh-huh. sí.
Estaba justo delante, tú estabas durmiendo y el que primero lo vio fue tu hermano y te despiertas con ese peso, ¿no? Con esa
exactamente,
sensación.
Exactamente, sí, sí.
También
sí.
Como de estar cansado, ¿no?
Sí, una sensación muy, muy agobiante, como si me estuviesen aplastando, como si algo me estuviese aplastando. Entonces coincidió justo cuando empezó a gritar mi hermano, yo me desperté y coincidió con que ese ser estaba a los pies de mi cama, pues vete tú a saber, lo mismo me estaba robando energía o algo bueno, no creo que estuviese haciendo.
A lo mejor es algo parecido a lo que percibió el gato, que también hubo un gato, ¿verdad?, que en esa misma habitación
sí,
se quedó erizado.
Justo, sí, justo teníamos un gato, entonces debajo de mi cama veo que el gato se pone, eriza los pelos y se pone a bufar. Y claro, yo digo, se ha colado algún otro gato, algún bicho o algo, pero claro, yo no veía nada y el gato pues veía algo. Pues,
debajo de la cama, ¿no? O por la zona.
Debajo de la cama, sí.
Y nada, y tú miraste debajo y no había nada.
No había nada, no.
Claro, los gatos muchas veces pueden ser, pueden ver lo que nosotros no, uh-huh. o vete tú a saber, ¿no? Bueno, uh-huh. y hablando de muñecos, no fue la única cosa que ocurrió lo de escuchar como voces, sino que hubo un muñeco que se llegó a mover.
Sí, esto fue otro episodio, que porque en la época mi hermano dormía en una cama mueble del comedor. Uh-huh. Posteriormente duerme en la habitación donde ocurrió todo esto, pero antes dormía en una cama mueble del comedor que era de madera, era de estas puertas que se abrían de madera. Entonces pues una noche empezó a ver en la pared como una especie de luces verdes que se arrastraban por la pared como si fuesen babosas.
Uh-huh.
Entonces una de estas luces sube justo donde había una muñeca y entonces por encima de la cabeza se mete dentro de la muñeca se ilumina y entonces empieza a mover los brazos.
Y en ese momento además se escucha algo que como una advertencia, ¿no? Como un cuidado.
Sí, mi hermano dice que escuchó, tened cuidado que nos van a sorprender. Como igual, como una voz como de nanito, igual, exactamente una voz parecida a los muñecos que escuché yo.
Al tiempo que escucha eso y al tiempo mueve los brazos el muñeco, ¿no? O la muñeca.
Sí, sí. Luego ya el color del que había dentro de la muñeca ya desapareció y ya se fue.
Ya se fue y se quedó todo quieto y tranquilo, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Luego también otro fenómeno que observaba mucho era la sensación de que arriba había un local que estaba abandonado, que de vez en cuando venía una persona, que una mujer que era pintora, de vez en cuando venía pues a escuchar como muebles arrastrando.
¿Eso sería como la guardilla del edificio?
Sí, sí, una especie de bueno, estaba una guardilla comunitaria que estaba haciendo tabique con la pared del comedor, pero luego había arriba había una habitación donde dormía la portera del piso y uh-huh. había un estudio de una chica que era pintora. Entonces eso estaba prácticamente abandonado, no venía y escuchábamos ruidos que se arrastraban como arrastrando muebles.
En esa zona también, claro, ruido de arrastrar sin que hubiera nadie, el típico, o sea, además, sonido de casa encantada. Y sí, si hablamos de sonidos, también me hablaste de tintineo de copas, ¿verdad?
Sí, exactamente. Le gustaba mucho hacer como una especie de toba con los dedos, uh-huh. golpeando el cristal de una copa. Entonces eso le gustaba mucho hacerlo. No sé por qué, pero se había dado por hacer ese golpecito con los dedos.
Y dentro de lo que es la zona comunitaria, también se escuchaba como que hubiera gente, como ruidos, y al mirar dentro tampoco había nadie, ¿no?
Exactamente. Nosotros teníamos una bordilla comunitaria, que era un pasillo muy largo, donde cada vecino tenía un cuarto trastero, que cada vecino tenía su llave, y eso estaba pues un cuarto lleno de trastos, sucio y viejo, ¿no? Uh-huh. Pues muchas veces, haciendo tabique con el comedor, escuchábamos voces como gente paseándose y voces. Ajá. Entonces, claro, dices, bueno, ¿qué demonios es esto? ¿Quién está ahí? Si el pasillo está cerrado con llave. Y dije,
claro. Claro, es que no sé si en la comunidad había algún tipo de... No sé si algún vecino más había vivido estas cosas o si había algún tipo de comentario de, oye, ¿qué está pasando aquí? O os lo quedabais para vosotros y ya está.
No, curiosamente todo se centraba en donde vivía yo, en el piso. Ajá. Donde vivía. Nunca he escuchado a ningún vecino comentar de algo raro.
Yo sí que sé qué edificio es, que no lo vamos a contar para que la gente no cotille, pero yo sí que sé qué edificio es. Y sé que también ha tenido otros usos y demás, y que otras personas que han estado trabajando en ese edificio han dicho también, pues por ejemplo, que alguien, sentir como que alguien pasa por el lado y al tiempo, cuando quieres mirar, no hay nadie. Luego otra vez la presencia de figuras como que pasan corriendo, o sea, como no te da tiempo a fijarte, pasa algo corriendo. Otros dicen que se han escuchado ruidos. Esto lo tendríamos en común con lo que te pasaba a ti. Y otros que sienten que le tocan, como algo invisible te toca, y de nuevo te giras y no hay absolutamente nadie cerca. Y eso lo contaban varias personas, que por el nuevo uso que se le dio, por el otro uso que se le dio al edificio, tiene sentido. No vamos a desvelar más, pero tiene sentido porque es un lugar donde a lo mejor alguna persona pudo haber fallecido. Pero bueno, en tu caso, en tu piso, en lo que ocurría allí, Fran, al final, después de pasar tanto tiempo, que lo recuerdas perfectamente, y cuando recuerdas algo con tanta viveza es que te ha impactado. Al final, después de pensarlo tanto, ¿qué crees que pasaba ahí o con qué estaba relacionado?
Hombre, yo creo que ahí no había una entidad, sino había varias entidades, ¿no? Entonces se manifestaban de formas distintas, unos golpeando, otros también le gustaba mucho imitarme los sonidos que yo hacía. Yo tengo la costumbre de chasquearme los nudillos, pues entonces me ponía a chasquear nudillos y a mi lado pues imitaban ese movimiento.
Ajá.
Era como si me estuviesen burlando de mí, o no sé.
Un espíritu burlón, de estos que llaman, podría ser. Uno de ellos al menos. Porque la otra entidad parece que la verdosa esta parece que fuera algo relacionado con la energía, ¿no? O con el robo de energía.
Eso sí que era un bicho malo. Porque vamos, como me lo describió, me lo dibujó luego. Y bueno, se lo enseñé a otras personas, me dicen, si es que esto parece un alienígena, porque la forma de la cabeza ancha, los ojos en la cuenca de los ojos, dices, muchos dicen, esto parece un alienígena, pero
claro.
Pero es que saber el origen de ese ser, es que no sé qué podía ser.
Me contabas que llegaste a salir alguna vez de la casa del susto. Es decir, yo me voy a dar una vuelta o lo que sea y vuelvo dentro de un rato.
No, ya lo tenía asumido. Sí, porque digo, bueno, tengo dos opciones. O irme a vivir debajo un puente aguantar aquí todo lo que... Entonces digo, pues tengo que vivir aquí, aguanto todo lo que hay ahí y claro, y como era por temporadas, hay veces que descansaban, se tiraban una temporada sin hacer ruido, pero luego a lo mejor se tiraban 2 o 3 días seguidos. Uh-huh. Depende de cómo le diera.
Tú has realizado diversas prácticas pues que tienen que ver con prácticas orientales, que tienen que ver con ejercicios de respiración.
Sí, bueno, en aquella época pues no nos dio a todos por el orientalismo. Eso la época es. De los Hare Krishna, los Beatles, Guru Maharaj y todo esto, ¿no? Entonces había un ambiente como muy esotérico, ¿no?
¿Crees que esas prácticas que tú hiciste y que todavía, por ejemplo, practicas Qigong y demás, crees que aquellas prácticas pudieron abrir un poco tu percepción para notar más lo que ocurría en esa casa, o que a lo mejor por aquel entonces a nivel energético, digamos que tuvieras más fuerza y aquella entidad quisiera cogerla por algo, robártela?
Hombre, yo creo que eso estaba ahí desde hace muchos años, independientemente.
Eso es interesante.
De todo lo que las prácticas que hice de meditación y todo eso, yo creo que lo que había ahí llevaba muchísimos años ya habitando en esa casa.
Ajá.
Lo que pasa que a lo mejor pues que con ciertas músicas de en aquella época era la música hindú, pues puede que a lo mejor se sintieran atraídos por algo de ese tipo. Ajá. La meditación y entonces es posible que a lo mejor tuviese relación, pero no creo. Yo creo que lo que ahí había era ya de décadas,
o sea, que
antiguo.
Estaba ahí antes que vosotros, digamos.
Sí.
Uh-huh. Porque el edificio, ¿cuándo tendría su origen más o menos? ¿Siglo XIX? ¿Principios del XX?
Yo creo que en el XIX.
Uh-huh.
Yo me atrevería a decir que a mediados del XIX.
Uh-huh. O sea, que sí que
muy
tiene...
antiguo.
Claro, tiene su antigüedad y haya podido pasar de todo, y por supuesto que por estadística pues habrá muerto gente y ha podido quedar ahí pues esa huella, ¿no? Digámoslo así.
En la habitación donde yo dormía habían fallecido mis abuelos de forma bastante dolorosa,
uh-huh,
de muerte natural. Entonces puede que a lo mejor haya quedado alguna impregnación unido a otros fenómenos que había ahí ya. Porque ya digo que ahí había lo que es un club de seres, porque había varios.
Sí, era, no sé si, otra familia paralela, pero de seres de otra dimensión, digamos, como queramos llamarlo, ¿no?
Sí, pero exceptuando el ser ese que me estaba, creo que robando energía, no he tenido ningún incidente así que hubiera pasado. O sea, se limitaban solamente a asustarnos.
Y a molestar un poquito, pero no eran agresivos ni eran especialmente violentos, vamos a decirlo así.
No. Uh-huh. No, solamente pues asustarnos y burlarse de nosotros, y luego cuando se cansan pues acababan y se iban.
Entonces tú viviste en Malasaña, en la época que Malasaña era lo más y lo menos, porque claro, era la época de la movida madrileña.
Sí, desgraciadamente la época de la heroína, en ese piso subían muchos a ponerse dosis, había un ambiente muy de mucha delincuencia, muy violento, ¿no?
Claro, no, y esos años se llevaron por delante a más de uno y a más de una.
Sí, exactamente, sí. O sea,
que no es una exageración lo que cuenta la gente de aquella Malasaña, donde te encontrabas a la gente por la calle, más o menos. Hombre, también es verdad que es una época de mucha creatividad y que surgen muchos grupos de música, surge una corriente artística, etcétera, pero acompañando a todo eso están las drogas, claro.
Exactamente, yo muchas veces cuando tenía que madrugar para irme a trabajar, yo tenía que pasar por encima de ellos, literalmente.
Madre mía.
Estaban durmiendo en el suelo y yo tenía que pasar por encima de ellos para no pisarles.
Tremendo. En fin, pues, hombre, otro día nos contarás alguna otra que hayas tenido, pero de momento de esa casa no nos hemos dejado nada, ¿no? Esto es lo que a grandes rasgos, vaya, sin entrar en detalle tampoco, pero lo que ocurría a nivel paranormal en esa casa era esto que hemos contado, ¿no?
Sí, luego pues son pequeñas cosas, pues eso de cuando vivía mi madre quedó viuda cuando era muy joven, entonces ya posteriormente ella notaba cómo el cuerpo de su marido se tumbaba en la cama. Eso lo comentó alguna vez.
¿Allí mismo? También.
Sí, sí, en la habitación. Ajá. En la habitación de dormía.
O sea, notaba el peso como si se fueran a acostar, ¿no? Digamos, y ahí pues el peso, sí, de alguien que no estaba, claro, el peso de alguien que ya, sí, estaba, sí, fallecido.
Exactamente, sí.
Oh, qué fuerte. Eso también es, ocurre, me lo ha contado más de una persona, sí, sí. Y lo de los gatos, en fin, yo no sé, creo que le vamos a preguntar a los oyentes. Hemos tratado más de una vez en Madrid Misterioso el tema de los muñecos que se mueven, los muñecos que hacen cosas raras. Y yo no sé qué dará más miedo, si eso, que ya de por sí es tremendo, o abrir los ojos y ver a ese ser a los pies de la cama con los brazos estirados hacia ti, en fin, en actitud no muy amigable, digamos. No sé, yo que le preguntaremos a los oyentes también qué opinan, qué da más miedo, si una cosa o la otra.
Porque... Hombre, yo prefiero los muñecos que, sí, que la entidad esa que estaba quitándome energía.
Sí, pero porque no tienes fobia a los muñecos, que yo conozco a más de uno que sí, y si le cuentas esta historia yo creo que hasta desconectan la radio.
Sí, también los muñecos en forma de payasos también, y sí, sí, sí.
Bueno, vamos a anunciar una cosa que haremos en un futuro, si te apetece. Lo voy a dejar ahí, pero tú trabajas en un sitio encantado y dentro de unos meses nos lo contarás.
Exactamente, eso había pensado comentártelo, que cuando ya acabe mi periodo de jubilación, pues ya si quieres ya te cuento... Es bastante terrorífico, pero no tanto como la que llama lasaña, pero también tiene sí, miga, sí, también no, tiene cosas.
Evitaremos también, como siempre hacemos, decir dónde es, pero contaremos lo que ocurría allí. Así, uh-huh, que, Fran, hasta dentro de no mucho, porque contamos contigo para que nos cuentes eso que ocurría en este lugar donde yo he estado más de una vez y que me encanta, por cierto. Lo dicho, cuídate y que nos vemos pronto por las rutas, nos vemos pronto por Madrid y te mando un abrazo.
Muy bien, amigo. Un abrazo grande.
Chao.
Hasta luego.
No mires atrás, no mires arriba. Ellos están ahí. Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Pues continuamos y ya para terminar tenemos algo que agárrate, porque viene ya Rizar el Rizo, el triple salto con tirabuzón, porque se podría utilizar un muñeco como una herramienta espiritista. Así lo pensaban un grupo de amigos, todos menores de edad, una casa de Madrid años 70, nos lo contaba nuestro amigo Cesario, que quedó perplejo, venía con mucho escepticismo, pero quedó perplejo al ver cómo ese muñeco efectivamente se movía solo, sin trampa ni cartón, respondiendo sí o no a las preguntas que ese grupo de chavales le hacían. Un caso increíble para volver a escuchar en estos programas especiales de verano en Madrid Misterioso. Venga, vamos allá, lo recordamos. Bueno, pues este caso es un caso que protagonizan unos adolescentes, 14 o 15 años, el grupo son cuatro amigos, compañeros de clase, aproximadamente año 1977. Uh-huh. En aquella época, 77, 78, en España, sí, estaba ya Jiménez del Oso por ahí, ¿no? Pero ni mucho menos era algo popularmente conocido, como, hija, como, ¿no?, después ocurre en los 90...
Incluso los 80, te diría.
80, 90, yo creo que también 90 y casi principios de los 90. Que la Ouija es, vamos, Que lo más normal del mundo.
La regalaban en los kioscos, sí, con las revistas, sí,
esta
para
historia
jugar.
Me encaja más que hubiera sido 10 años después de lo que nos cuentan. Uh-huh. Una tarde, al acabar las clases, los cuatro nos encaminamos hacia la casa de Carlos, cercana al instituto. Pues nos había dicho que no habría nadie salvo nosotros. Cuidado, veniros a mi casa que no están mis padres y hacemos aquí el gran espiritismo.
La sesión de espiritismo prohibido.
Imagino que no le gustaría, que pensemos que eran chavales, no les gustaría a sus padres que se juntaran ahí cuatro chavales a hacer vaya usted a saber qué. Por tanto, aprovechamos que no están mis padres y venga, lo hacemos. Y efectivamente, así fue. El anfitrión nos condujo hasta su habitación y justo antes de entrar, esto es importante, justo antes de entrar y sin que nadie más lo viera, le entregué a mi amigo Félix, o sea, Cesáreo le entrega a Félix un llavero. Uh-huh. Nada más que le dice lo siguiente: toma, guárdatelo. Se lo guarda el amigo, no sabe muy bien de qué va el tema. Esto lo veremos después, que tiene un sentido. Guárdatelo. Bueno, pues ya estamos aquí todos juntos. Nos colocamos en una mesa, sentados alrededor de una mesa. Una mesa que, por cierto, pues estaba pegada a una ventana. Y entonces se situaron todos alrededor de la mesa, uh-huh, por todos los lados menos por la ventana. Y bajaron un poco la persiana para evitar que
hiciera ese ambiente,
bueno, ese,
¿no?,
ambiente un poco así. Claro. Pero aún así entraba luz y la luz que entraba, entraba a la mesa directamente. O sea que se podía ver bien todo. No queremos aquí hacer pensar a la gente que no se veía nada, ¿eh? Simplemente bajaron un poquito la persiana, pero como era de día, aún así se veía. Bueno, una vez están allí, miran por encima de la mesa, miran por debajo de la mesa, dan golpecitos sobre ella, intentan descartar la posibilidad de que existan trampas, hilos, imanes o cualquier otro sistema.
Buscan y rebuscan a conciencia, vaya.
Totalmente, y no encuentran nada. Y otra cosa, lo de después ya bajar la persiana para que la sesión sea en un ambiente, vamos a decir, acogedor para este tipo de cosas. Parece que la oscuridad, no sé, o bueno, cuanto a menos luz, digamos, más fácil es que lo sobrenatural haga acto de presencia. Yo no estoy de acuerdo, pero que mucha gente recurre a eso. Bueno, pues Carlos, el presunto medium, dice, nos enseñó de repente un muñeco articulado de unos 30 centímetros, tipo Hyperman. Se quedaron un poco de piedra, porque pensaban que la sesión de espiritismo iba a ser de otra manera, ¿no?
Claro, con una ouija, un vaso a lo mejor, para que marcase las palabras, claro, algo así. Eso esperaba yo también.
Y lo dejaron encima de la mesa. Siguiendo las instrucciones de Carlos, el médium, el que les había convocado allí, se sientan en las cuatro sillas, en torno a la mesa, y en ella se coloca al muñeco tumbado boca arriba, con los brazos y las piernas extendidas. Siguiendo las instrucciones del médium, o presunto médium, pues se cogen de la mano y los dos que están a los extremos, que eran Félix y Carlos, o sea, hacen, como ya sabéis que había una pared, pues hacen un grupo como una C. Uh-huh. Los dos que había a los extremos apoyan las manos que tenían libres en la mesa. Esto es lo que llamaban ellos la cadena. Y les advirtió de que no se debe romper la cadena hasta que se termine la sesión.
O sea que este chico lo tenía todo súper calculado y tenía su método ya estudiado y lo había probado.
Me encantaría, porque no hemos podido contactar con Carlos. Él ya, no, lógicamente,
hace muchos años, claro, compañero de colegio de hace tantos años, es difícil.
Pero me encantaría saber de dónde le viene esto, porque esto no te lo imaginas tú por tu cuenta. ¿Alguien te ha contado cómo se hace o lo has leído en un
libro? Debe haber una historia interesante, sí, detrás de todo esto, ¿eh?
Fíjate, le pregunté si en la casa de Carlos pasaban cosas y me dijo nuestro interlocutor que yo sepa, no. O sea, a mí no me contó nada de que en la casa pasaran cosas. Vamos, él cree que ahí no pasaba nada paranormal, más, uh-huh, allá de esas conexiones. Bueno, pues la cadena. Esto, por cierto, María, es muy habitual. Sí. Lo de darnos las manos todos, hacer a ver si se puede mejor incluso un círculo,
sí,
alrededor del espacio en el que se quiere hacer algo. En este caso es una comunicación, pero podría ser un hechizo, un ritual.
Sí, claro.
Aquella imagen que tenemos de gente alrededor, por ejemplo, de una hoguera, uh-huh, con las manos unidas o de una vela. ¿Esto por qué se hace, lo de unirse las manos?
Esto se hace porque, por ejemplo, en el caso de querer hacer un hechizo todos juntos, un ritual, algo de este tipo, o una sesión de mediunidad como querían hacer estos chavales, se supone que como lo que vamos a hacer es mover energía, si nos juntamos todos y nos damos la mano, toda esa energía la podemos mover entre todos mucho mejor que si lo hace una persona sola, todos a una vez. Así que por eso es importante.
Vale. Bueno, pues nos dijo que las preguntas deben canalizarse a través del propio Carlos. O sea, Carlos dijo, si queréis hacer alguna pregunta, hacedmela a mí y yo se la hago al espíritu, digamos. O sea, que Carlos era el intermediario y todo pasaba por él.
Eso está muy bien, ¿eh? Porque hay veces que yo he asistido a sesiones de Ouija, aunque la mayoría de las veces en mi vida la he hecho con el que tengo ahora mismo enfrente, con Álvaro.
Uy, yo no he hecho la Ouija. ¿Qué cosas dices?
Pero cuando he estado con varias personas, es habitual que se arme un guirigay ahí de preguntas. Cuando aquello empieza a moverse, es normal que nos emocionemos mucho y todos queramos preguntar. Y entonces hay veces que preguntamos pregunta sobre pregunta y al final no sabemos qué nos está respondiendo aquello. Así que muy bien ahí.
Ahí bien. Bueno, pues dice, cuidado, tiene que ser a través de mí. Dice, claro, pero eso puede sonar raro.
Puede ser un poco trampa, pero tiene su lógica también, ¿eh?
Dice, sí, tiene su lógica, pero dice Cesáreo, dice, podemos imaginar cómo sonaba esto a dos escépticos.
Bueno, ellos pensarían, claro, vas a hacer, claro, tú las preguntas,
tiene,
¿no?
Tiene que ser contigo todo porque tú te vas a inventar todo.
Claro.
Bueno, pues estábamos así cuando Carlos nos preguntó, fíjate qué pregunta, ¿eh? ¿Queréis que invoque al diablo?
Anda, que también.
Anda, que dices a, ¿no?
Bueno, ellos como pensaban que era una broma todo y no se lo creían, no salieron corriendo.
Pero dijeron que no.
Bueno, por si acaso, hicieron bien, chicos inteligentes.
Dijeron, los escépticos dijeron, como hagas eso, nos piramos. O sea, bueno, como hagas eso, bien. Ahora mismo me levanto y me voy. Y dan el asunto por finalizado porque dicen, bien, una cosa es que vengamos aquí con la mente fría, pero cuando hablamos del diablo...
Ya nos da repelús a todos, ¿eh?
Como dicen aquellos... A ver las ailas, como, claro, dicen con las megas, y como dice aquello de yo no soy supersticioso porque da mala suerte.
Exactamente.
Ahí entramos en algo, como digo, igual que la fiesta de mayo, algo atávico, uh-huh, algo que supera la iglesia y es muy anterior, esas entidades espirituales negativas, ¿no? Que parece, mira, estamos hablando de esto y hasta se nubla el cielo. Bueno, pues dicen no. ¿Quieres que invoquemos al diablo? Dicen no. Dicen bueno. Pues tranquilos, ¿a quién queréis que invoque? Bueno, pues nos dicen que por aquel entonces, y lo sabemos, era de adolescente, uh-huh, ya nuestro amigo era muy aficionado a la historia militar.
Sí.
Después, más todavía. Y su vida le llevó por estos derroteros y espero que podamos contar alguna historieta más que nos ha transmitido y que es alucinante. Pero vamos a esta. Dice que era muy aficionado a lo militar... Y que le preguntó por Rommel.
Fíjate. Dice,
invoca a Rommel.
Ahí es nada.
¿Quién es Rommel? Pues Johannes Erwin Eugen Rommel fue un general alemán que sirvió como mariscal de campo en la Wehrmacht de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando te diga cómo le llamaban, lo vas a saber ya. Popularmente conocido como el zorro del desierto.
Ajá.
Ya sabemos todos quién es este Rommel, ¿verdad? Se considera uno de los generales más populares de la Alemania nazi hasta el día de hoy. Murió el 14 de octubre de 1944 con 52 años. Esto es lo que podemos decir de él de momento. Después, si queréis, porque va a venir a colación, después, si queréis, contamos alguna
algún detalle más.
Uh-huh. Sí. Bueno, pues, como digo...
Se le ocurrió que tenían que invocar a este señor,
por ejemplo, ¿no? ¿A quién se te pasa por la cabeza? Pues si me dices a mí, a lo mejor te digo alguna estrella del rock.
Eso te iba a decir.
Claro.
¿Cómo te conozco?
A lo mejor te digo a Kurt Cobain, por ejemplo. Pero, pues, él dijo Rommel. Bien, pues vamos a invocar a Rommel. Y, claro, como él sabía cosas sobre su vida, vamos a ver si las preguntas son certeras o no. Bueno, pues muy bien, dijo Carlos... Ahora vamos todos a cerrar los ojos y a concentrarnos para que el espíritu de Rommel venga con nosotros y se meta dentro del muñeco. Claro, yo me quedo de piedra leyendo,
claro,
esto.
Yo ya, si hubiera sido uno de ellos, me lo hubiera tomado chufa también, ¿eh?
No, y también...
Hubiera dicho, vamos a ver este por dónde
los ojos,
sale.
¿No? Claro. Para que tú hagas tus cosas.
Claro.
Pero claro, nuestro amigo no cerró los ojos. Bueno, aquello es nada muy raro. Le hicimos caso, pasamos unos segundos, tranquilidad, silencio, ojos cerrados... Y dado que Juan Carlos y el médium estaban en un extremo de la cadena, a la derecha de nuestro interlocutor, yo abrí los ojos para vigilarlos y comprobar que no estuvieran haciendo ningún tipo de manipulación.
Claro.
y efectivamente continuaban con las manos bien cogidas, bien sujetos unos de otros.
Y los ojos cerrados.
Y los ojos bien cerrados.
Allí no se movió nadie.
Dirigí mi vista hacia el muñeco y con tremendo estupor vi que a unos centímetros de mí y sin que nadie lo tocara, el muñeco estaba temblando, como si tuviera frío y tiritara. Aquello parecía increíble, lo veía y no lo creía. El muñeco se sacudía. Plum, 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 plum.
Ese momento en el que sucede un fenómeno paranormal que no puedes explicar racionalmente y que la cabeza te explota y dices, sí. ¿Qué está sucediendo? Esa sensación, quien la haya tenido sabe a lo que me estoy refiriendo.
Puedes, no es difícil reaccionar como con un shock, como con bloqueándote, en plan, sí. Esto no puede ser.
No puede estar sucediendo. No.
Dice, me parece que se está moviendo, porque claro, se oiría clac, 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 clac. Me parece que se está moviendo, dijo Carlos en voz baja. Y los demás miraron a la figura de plástico y Félix dijo, yo también veo que se mueve. Fue entonces cuando Carlos dijo, sí, parece que ya ha venido. Después de pronunciar aquellas palabras, el muñeco se quedó inmóvil, bajo la atenta mirada de todos, pero principalmente de los dos escépticos que estábamos alucinando, con los ojos como platos, mirando al muñeco y todavía pensando dónde está aquí el truco.
Claro.
Bueno, pues para decir sí, le dijo al muñeco, para decir sí, levántate una vez, para decir no, levántate dos. Rommel, ¿estás ahí?
Bueno.
Lo que aconteció después fue algo absolutamente increíble para cualquier persona que nunca hubiera presenciado algo similar. Apoyándose en sus manos, uh-huh. El muñeco...
Sí,
y recalca, sí, se apoyaba en sus manos. Aquel muñeco de plástico incorpora su torso lentamente unos 45 grados. Recordemos que 90 grados sería ponerse como en ángulo recto.
Como una L.
Claro, pues 45, la mitad de un ángulo recto, ¿no?
Se como pone si así, estuviera haciendo abdominales el muñeco.
Sí, flexionando su cintura, que era articulada, y volviendo a bajar después. Lo hizo una vez, así que eso significaba...
Que sí,
que era Rommel. Bueno, pues Félix y yo, dice nuestro amigo, no salíamos de nuestro asombro y aquello no era el engaño que pretendíamos encontrar. Es que se dieron con un jarro de agua fría.
Claro, ¿cómo lo explicas?, dirían ellos.
A un par de palmos de nosotros se estaba produciendo un hecho insólito al que no encontrábamos ninguna explicación lógica ni razonable, ni en ese momento ni después. Bueno, ¿qué queréis que le pregunte?, dijo el médium. Pues que si el Africa Corps tenía depósitos subterráneos de combustible.
Eso eran cosas que él conocía. Claro,
cosas de la biografía.
Sabía la respuesta y pensaba que este chaval que estaba haciendo de medium no conocía la respuesta. Me imagino que por eso lo preguntaba.
El muñeco hizo ñía. Sí. ¿Queréis saber algo más? Bueno, pues quiero saber si Hitler le obligó a suicidarse. Fíjate qué tema, ¿eh?
Madre
sobre
mía.
La muerte de Rommel, si queréis ahora hacemos un comentario. Ante esta pregunta, formulada a través de Carlos, el muñeco se levantó dos veces, ñic, ñic, así que significaba no. Yo sabía que aquella respuesta no era correcta. La entidad, por tanto, para mí, no era Rommel. Pero entonces, ¿quién demonios era? ¿Qué fuerza era la que movía aquel muñeco?
Fíjate que quizás era simplemente, te lo digo entre comillas, esto, la energía que habían concentrado estos chavales todos juntos y hacían que aquello se moviera, pero es que esto no deja de ser muy insólito también.
Ahora hablamos de posibilidades. Nos queda un poco tiempo, pero hablamos de posibilidades. Después le pregunta, año 78, ¿Hitler está muerto? Sabemos que hay muchas teorías
sí. Que
dicen que Hitler podría haberse fugado, sí. Podría haber huido,
haber fingido su muerte,
uh-huh. etcétera. Bueno. El muñeco en ese momento se incorpora no una, no dos, tres veces.
Así
y esto
que...
se interpreta como algo así como, no sé, la pregunta no corresponde.
No me interesa contártelo.
No quiero contártelo o lo que sea. El medium, Carlos, lo interpreta como no quiere o no puede contestar.
Uh-huh.
Bueno, pues hicieron para hacer una comprobación sobre la veracidad de las respuestas, sobre las que ya tenía dudas, y dando así sentido a lo que había hecho antes de entrar en la habitación sin que Carlos ni Juan Carlos lo vieran, le lancé el reto. Uno de nosotros tiene encima un llavero con un emblema aeronáutico. A ver si sabes quién es. Bueno, pues atendiendo a tal solicitud lo preguntó y fue diciendo los nombres de los que estaban allí.
Uh-huh.
Tal, Félix... no sé cuántos, Juan Carlos, tal. Y al llegar a Cesario, dijo sí. Pero no era verdad. El llavero era de él, se lo había dado a Félix en secreto.
Antes de entrar a la casa.
Así que...
era un poco mentirosillo.
Claro.
O era mentirosillo o no sabía muy bien las respuestas.
Eso es así, no sabemos lo que pasó. Bueno, pues continuaron haciendo más preguntas y al final le dijo, bueno, Carlos dijo, el médium dijo, gracias por venir, Rommel, puedes irte en paz. Y el muñeco se quedó tranquilo,
inmóvil,
no hizo nada más.
Inerte.
Se soltaron las manos y se quedaron de piedra. Es que no se atrevieron ni a tocar el muñeco. Los dos que iban súper escépticos dijeron, nos vamos.
Mejor no lo tocamos.
Hasta luego. Pues eso digo yo. Hasta luego, hasta la semana que viene, que seguimos en Madrid Misterioso. Seguimos con estos programas especiales de verano. Nos vemos en 7 días. Un abrazo.